Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal al presidente de AIAN, de la Asociación Independientes de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
La semana pasada usted no vino y, claro, pasaron las europeas. Yo, como no tuve la ocasión de hablar con usted, sí que me sorprendí de la cantidad de veces que hablaron de los agricultores. Todos los que pretendían tener un puesto en Europa. Todo el mundo habló de los agricultores y de los ganaderos.
Bueno, eran tiempos de elecciones, lógico, un tema que salió a relucir en el mes de febrero, el mes de enero, el mes de marzo, con las manifestaciones tanto a nivel de España como a nivel de Europa, o sea, a Italia, Alemania, Francia, en fin. Y era lógico que hablaran por las elecciones. Pero hoy ya nadie se acuerda de aquello. Nadie se acuerda ya de aquello, del tema de la agricultura. Eso te lo digo yo. No, ¿tú has oído hablar algún
Pero
político?
Todos tuvieron en su discurso el estar al lado de los agricultores y de los ganaderos.
Sí,
yo creo que es la primera vez que he oído hablar a todos y cada uno de ellos de este motor económico que para ellos prácticamente debía de ser inexistente ya en
España.
Yo
vengo 40 años oyéndolo. 40 años oyéndolo.
Yo creo que...
Y después pasan las elecciones y parece que se les entra una venda por los ojos y se olvidan totalmente.
Yo es la primera vez que les he oído hablar tanto de ustedes, ¿eh?
Sí, pero yo quiero comentarte algo que creo que lo que no pueden tampoco los agricultores echar las campanas al vuelo.
Ah, joder.
Hay que analizar la situación. Yo oí a Víctor el lunes pasado, en la entrevista que le hiciste, dice, hemos ganado las elecciones, hemos ganado los agricultores. Oye, ¿pero qué habéis ganado? Es lo mismo que no te lo digo a ti, Víctor, ni a quién se lo digo, a todos los agricultores de España, de Alemania, de Francia, de Italia, ¿qué habéis ganado? Los únicos que yo analizo de forma distinta, como lo dicen, lo analizan otros, es que en Francia... Posiblemente los agricultores como Macron no les ha cumplido lo que les prometió, se hayan decantado y dice, este le vamos a dar una patada en el culo. Y se han decantado por votar a Le Pen. Esta es la conclusión que yo saco de que Le Pen...
Sí, pero en Europa todos han dado ese vuelco. Es decir, todo el mundo...
Sí, no, Europa sí. Pero en Francia se ha notado más claramente que para mí los agricultores se han ido a votar a la parte que más podía jorobar, en este caso a Macron, porque no cumplió. ¿Y dónde está el ministro que les prometió tantas cosas? Yo no sé si la han tirado, ¿no? Yo no lo digo nombrar.
¿Y la Comunidad Valenciana, usted qué considera que pasó?
La Comunidad Valenciana, aquí se han hecho muchas manifestaciones. Pero, ¿ganar por qué? ¿Qué hemos conseguido? Me pregunto yo, ¿qué hemos conseguido? No hemos conseguido nada. Seguimos estando igual como en principio de este año, en el mes de enero. No, no es cuestión de la Comunidad Valenciana, es cuestión de España entera. Ni ganaderos, ni agricultores, ni pescadores. No se ha conseguido nada. Que sino que me digan qué conclusiones o qué medidas positivas ha emprendido el gobierno. Si todavía lo que quieren es echarte en cara o echarte más polvo en el camino para que al final termines por dejar la tierra. Oye, además, las reivindicaciones que llevaban, las manifestaciones del corte de carreteras, que me parece muy bien... Pero oye, lo primero que tenéis que saber claramente qué es lo que queréis. Entre las reivindicaciones que ellos han promulgado, y digo ellos porque esta manifestación procede casi todo de las asociaciones del norte. Aquí solamente fue Alive y una de Castellón que yo no la conocía. Dice, eliminación del impuesto a la energía. Hostia, el gasoil. Bueno, vale, es una buena medida. Nos puede ahorrar dinero, pero esto no soluciona el problema de la crisis. Una mayor seguridad alimentaria. Esto es muy ambiguo. Tampoco soluciona la crisis de la citricultura o de la agricultura. Su regulación mediante cláusulas de espejo. Hemos dicho y he repetido yo muchas veces que tanto las cláusulas de espejo como la reciprocidad son unas palabras que suenan muy bonito, pero que a la hora de la verdad te quedas igual como estás. Porque aquellos van a seguir tratando los productos con los fitosanitarios que aquí tenemos prohibidos y nada más, no hemos conseguido nada. O sea, la reciprocidad no es igualitaria en este caso en terceros países que en España. ¿Por qué? Porque, oye, hay otras cuestiones en el tema laboral y el tema social que si no se cumplen, ¿cómo vais ya vosotros a competir con unos agricultores que solamente cobran una décima parte de lo que cobran aquí? Imposible. O sea que tendremos que igualar el tema de la reciprocidad y las cláusulas de espejo, tendremos que igualarlo en todos los sentidos, y esto es imposible. Después está mejora de las normativas sobre la cadena alimentaria. Jolinas, la han cogido perruna con la cadena alimentaria. Si es que la ley de la cadena alimentaria no se va a poder cumplir, no se cumple, no se puede cumplir. Vender por encima de los costes, esto sería intervenir el mercado. Europa no lo va a consentir y además estamos en un mercado libre. Pero ¿cuál es el motivo de que la ley de la cadena alimentaria la nombren tanto? Oye, ¿se puede denunciar a Laica? Sí. Creo que ha habido, a ver si no me acuerdo mucho, 349 denuncias a Laica. La mayoría, no por no decir casi todas, son o bien por contratos mal hechos, o bien porque se ha abusado en el tema de los contratos, que se han salido de la norma o que no han pagado alguna cosa de estas. Que esto es cualquier juez ordinario lo puede juzgar y condenar, en este caso, el comerciante. Pero lo que es vender por encima de los costes, no hay ni un solo comerciante que se haya atrevido a pagar por debajo de los costes, porque sabe que ahí lo puede pillar. Pero hay muchas formas de salirse de esa normativa. ¿Por qué? Porque primero que no se saben los costes de producción. Cada variedad, cada especie tiene su coste distinto. Y después, porque lo que es el comercio, si aquí le piden un precio que no puede pagar, se va a comprar a Egipto o a Marruecos, que es lo que se está viendo. Marruecos ha exportado más naranja este año que en toda su vida. Y esto se está notando. Egipto, ojo con Egipto. Ojo con Egipto con la naranja. Y después aplicar una ley europea de preferencia de productos locales. Jolín, esto es el principio de preferencia comunitario. Esto no es que hay que aplicar una ley, es que hay que activar el principio que tenemos desde que se fundó la Unión Europea, o la Comunidad Económica Europea, que la han querido porque han querido. En fin, no se pueden lanzar las campanas al vuelo de esa forma. Tal vez, como pasa con los políticos, ¿no? Yo no sé si es que ya los agricultores la aprenden de la política, que pierden 5 o 6 diputados y dicen que han ganado. Oye, hay que ser realista. Los agricultores no hemos conseguido nada. Nada, nada. Después hay otro tema que yo sí que quiero hablarte, porque yo estuve viendo un vídeo que está por ahí por las redes, de Teresa Rivera, en las que acusa a los jóvenes rurales que no quieren saber nada de las mujeres más que para que estén atadas a la pata de la cama. Joder, ay, que me perdonen. Oye, además les acusa a los agricultores de negacionismo, de machismo y de fascismo. Esta individua es la que van a buscar seguramente para ser elegida comisaria de energía y medio ambiente. Comisaria de Medio Ambiente nos va a hacer la vida imposible en Europa. Si ya la ha hecho imposible aquí en España, ahora nos la va a hacer desde Europa. Esto no se puede consentir. Y yo desde aquí sí que lanzo un aviso a navegantes, es decir, al Partido Popular concretamente. Al Partido Popular. Si Teresa Rivera llega a entrar como comisaria de Energía y Medio Ambiente, toda la publicidad, toda la propaganda que podamos hacer en todas las asociaciones que se unan en contra del Partido Popular. Porque la única salida, si es que quiere la Ursula von der Leyen, que otra que tenemos, que ya se podría ir a casa, vamos, porque esta es una señora que va detrás de aquello que le beneficia a ella.
Sí, pero usted le pide la responsabilidad al Partido Popular.
No, yo le pido la responsabilidad al Partido Popular porque él está, como dice la Ursula von der Leyen, construiremos un bastión contra la extrema derecha. Vale, muy bien. Pero eso significa que vaya a estar con el PSOE, con el Partido Popular y con otros partidos, no sé cuáles son.
Es que no había dejado muy claro por qué le pedía explicaciones.
Entonces hay una cosa que sí que podéis hacer. Oye, saliros de ese acuerdo para frenar la extrema derecha, pero porque el problema lo tenemos ahí con Teresa Rivera como comisaria de la Energía y Medio Ambiente. Si aquí en España, yo lo repito, nos ha hecho la vida imposible, en Europa nos la va a hacer más la vida imposible. Esta tía yo no la quiero ni en ver ni en pintura. Los agricultores no la van a ver ni en pintura. Y más ahora que vamos a reactivar a FENAI, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes. Ya está registrado, lo digo ahora que viene el momento, ya está registrado y ahora se van a iniciar un periodo de conocimiento de lo que se pretende hacer y de las asociaciones que quieran unirse. Y si no, pues lo dejaremos a la nevera. Pero bueno, quiero decirte con esto que no se puede consentir bajo ningún concepto, ni siquiera el Partido Popular, si es que quiere defender a la agricultura, y como digo Partido Popular, ya no digo el PSOE, porque el PSOE ahora parece que esté en contra de los agricultores. Yo creo que si fuera por el Partido Socialista ya habríamos terminado todos con la tierra abandonada y la tierra por el estilo, porque todas las leyes que han salido en contra nuestra las ha aprobado este gobierno. Pero Partido Popular y también Vox en este caso, tenéis fuerza. Oye, forzar al máximo, no meter a esta gente en donde sitios que puede hacer más daño que un elefante en una chatarrería, por decirlo así. O sea, que en este caso, sí, yo lo digo muy serio. Además, yo seré el primero que lanzaré el eslogan de decir, oye, si meten a esta gente, a esta Teresa Rivera en la comisaría, ya lo sabéis, hay que ir contra aquellos que han podido impedirlo y no lo han hecho. Y en este caso, el Partido Popular y los otros partidos. Bien, yo te quería comentar ahora también la manifestación que ABA y la Unión han convocado el 21 de junio. Uh-huh. Esto ya es de risa. Esto es de risa. Primero, yo le avisé, en una reunión que tuvimos con el señor Luis Aguirre, le avisé, a lo mejor no se acuerda, pero se le avisé ya hace mucho tiempo.
Sí.
Si tiene usted que hablar con las organizaciones agrarias, no se olvide de las asociaciones locales.
Con las que habló antes de acceder al cargo, ¿eh?
Exactamente. ¿Por qué? Por una razón. A nosotros nos persigue la defensa de la agricultura. A los otros no les persigue el mismo fin. Le darán palmaditas a la espalda, pero cuando usted menos se dé cuenta, se la habrán jugado. Y esto es lo que ha ocurrido ahora. O sea que el señor José Luis Aguirre ha estado mangoneando, no, haciendo compadreo con ABA y con la Unión, y ahora la ABA y la Unión le meten la puntilla. Dice que han pasado cerca de un año con los nuevos gestores de Consellería de Agricultura. A lo largo de este periodo hay muy buenas palabras, pero pocos hechos y realidades, que es al final lo importante. Pero son precisamente esas palabras y esos hechos lo que el señor Cristóbal Aguado, y Carles me figuro que también, le transmitían al señor conseller. Y el señor conseller pues ha caído como un pajarito. Te voy a decir por qué lo digo esto. Vamos a ver, lo que no se puede pensar, porque si conoces realmente bien el sector, si te dicen el sector agrario y el mundo rural de la Comunidad Valenciana requieren unas políticas y un soporte económico que les haga salir de la crisis a la mayor parte de cultivos y sectores ganaderos. Uh-huh. Esto es una ambigüedad tremenda. Esto no dice nada. Oye, ¿soporte económico de dónde? ¿Qué es que vosotros lo que queréis son ayudas? Te voy a decir una frase ahora que a lo mejor te la repito después, pero te la voy a decir ahora muy claramente. Referente a este tema. Las ayudas nunca pueden ser estructurales. Las ayudas pueden ser puntuales o coyunturales. En un momento determinado puede salvar la situación.
Sí.
Pero si tú basas toda la estructura del sector agrario en recibir cada año ayudas y ayudas, ojo, esto es como aquel pescado que lo metes en la nevera y cuando te das cuenta está podrido. Llega un momento, puede haber cambios de gobierno, que te corten las ayudas. Y si te corten las ayudas y tú no has convertido este sector en rentable, automáticamente se va al hoyo.
Si es como el empresario que solo tiene un cliente.
Exactamente. Entonces, una de las cosas que me llama la atención, sobre todo, porque estaba mirando a ver lo que piden o lo que le critican al señor conseller. Yo al señor conseller le critico solamente una cosa. que siga la misma línea que las anteriores conselleras. En ese caso, es mejor que se vaya a casa, porque aquellas no han hecho nada. Y si él sigue la misma línea, significa que no hará nada.
Bueno, en este caso, la Unió lo que le...
Pero la Unió ya va, fíjate, le pone unas propuestas concretas. De la viña y el olivar, sus productores además han sido excluidos de todas las líneas de ayudas. Los productores de cerezas siguen esperando la convocatoria de ayudas prometidas. El limón y las cebollas necesitan ayudas excepcionales. Productores de cítricos se han quedado sin campaña de promoción por culpa de ellos, precisamente por culpa de ABA y de la Unión. Sectores ganaderos siguen sin ayudas. Los apicultores necesitan una línea de ayudas. Lo único que está pidiendo el señor, también sigue, fauna silvestre, con una sobrepoblación descontrolada, y piden una publicación de línea de ayudas. ¿Eh? Es que solamente pide ayudas el señor Cristóbal Aguado. Es que no sabe trasladarle un plan de actuación al sector. Y dice, ese es el camino que usted tiene que seguir si quiere salvar a la crisis de la agricultura y a la citricultura. No lo han hecho nunca. El señor Cristóbal Aguado no lo ha hecho nunca. Nunca ha puesto propuestas concretas, claras, de solucionar la crisis. Simplemente ha buscado pues lo que más llama la atención, ayudar y tal. Las ayudas no solucionan nada, ya lo he dicho. Es una ayuda cultural, muy bien. Es una ayuda estructural, no sirve para nada. Después, hay una cosa que también me llama la atención. Dice, inspecciones de oficio contra los operadores comerciales de las cadenas de distribución por abusos y contratos con precios por debajo de los costes de medios de producción. Seguimos con la ley de la cadena alimentaria. No se puede cumplir. Que no se puede cumplir. Y que si efectivamente ha ocurrido que ha habido comercios o ha habido exportadores que han comprado por debajo de los costes de producción que figurarán, deberá figurar en el contrato, ya lo tienes muy fácil, denunciarlo a la ICA. Tú que lo sabes, lo denuncias a la ICA. Y la ICA tiene una ley, que es la ley de la cadena alimentaria, que sí que pone claramente un párrafo que dice las ventas han de ser superiores, o sea, las compras han de ser superiores al coste de producción. Oye, si tú me estás diciendo que haya habido abusos y que se han vendido naranjas por debajo del coste de producción, denúncialo la ICA. Ya estamos aquí como aquel, oye, estoy aquí, me he insultado, esto no es verdad, oye, ponle una demanda. Que la justicia actuará. Después tenemos que todo lo que están estos hablando está contemplado también en la ley de estructuras agrarias. Tampoco sirve para nada la ley de estructuras agrarias, que creo que la próxima vez que venga creo que es cuestión de hablar sobre ese tema porque es muy interesante. Ahí se está equivocando el conseller totalmente, pero totalmente. O sea, ¿qué quiere hacer? Algo de gestión en la agricultura que está contemplado en la ley de estructuras agrarias como si fuera una innovación nueva. Y lo único que va a poder hacer con esto es nada. Si la ley de estructuras agrarias, tú habrás oído muchísimas veces, es que tenemos demasiado minifundismo, es que las explotaciones deben ser más modernas, es que tiene que haber más innovación. Esto no me dicen a mí nada. Aquí tenemos, en España tenemos zonas donde la modernización está al día, donde la tecnología está al día, donde la innovación está al día, donde existen grandes explotaciones de 1.000 hectáreas, que no son 1.000 anegadas, sino 1.000 hectáreas, 12.000 anegadas. ¿Qué están resultando? Cuando llega de Egipto la naranja, automáticamente se quedan sin poder vender. Entonces...
Todo lo que ellos dicen que carece y ya existe, ¿no?, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón en concreto.
Hombre, no es que exista aquí, existe mucho minifundismo, pero el problema no es el minifundismo. Víctor también lo habrá dicho muchas veces, yo le digo también, no es el minifundismo. El minifundismo tiene más costes que, en fin, unas explotaciones grandes, pero tiene mayor producción. ¿Por qué? Pues porque aquí, como no pasan los tractores, o sea, no pasa la mecanización porque tienen poca tierra y no es rentable, pues entonces, ¿qué ocurre? Ellos lo que procuran es colocar el máximo de arbres para tener mayor producción, para compensar la diferencia de costes, y se compensa, y se compensa. Pero claro, cuando llegas ya a fincas muy grandes, Ahí no tienes más remedio que tener producción. Pero cuando llega a la hora de la verdad y te llegan... Es que ya de repetitivo uno se pone cansado y todo.
No, no. Yo cuando usted estaba hablando de todo lo que pide la Unión, que todo son ayudas... Es decir, usted cuando habló con el consejero, con José Luis Aguirre, porque se llegaron a reunir, usted en vez de estas ayudas lo que le dio es una hoja de ruta para poner en valor el producto, ¿no?
Sí, el principal problema simplemente está por la introducción masiva o la importación masiva de productos de tercer países que no podemos competir.
O sea, que usted la solución se la dio. También hoy denuncia algo la Unión y es el hurto que hay en este momento en la... La Unión Laboradora denuncia los primeros robos ya en el campo de la cosecha de sandías. Es decir, y dicen que hay un recorte enorme en las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil del Seprona o de las guarderías rurales o policías locales. Es decir, por la cantidad de recorte que hay, dicen que el campo está saqueado.
El campo lo saquean todos los años. Pero el problema, en cierta forma, tienes razón, es falta de fuerzas de seguridad. Pero el actual ministro está practicando una política de desahucio de la Guardia Civil. Esto lo ves claramente. Cuando a una fuerza del Estado, que es tan importante como la Guardia Civil, que es la fuerza que más confianza tienen los españoles, uh-huh, y tú resulta que les recortas en fin, dinero o financiación para modernizar sus medios de lucha, o va recortando también personal.
Sí, pero la policía rural y la policía local pertenecen a los municipios.
Sí, pero vamos a ver, no puedes comparar una fuerza que está bien organizada y estructurada como es la Guardia Civil, uh-huh, con una policía local de un municipio que tengan que sea 7, 8 mil o 10 mil o 15 mil habitantes, ni mucho menos eso. O sea, que ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la Guardia Civil no puede, no puede llegar a todos los sitios. Las fuerzas de policía local tampoco llegan. Primero porque es que tampoco tienen un plan establecido para saber qué es lo que hay que hacer para poder encontrar a los que roban.
Y van muy bien estructuradas, porque fíjense, han robado 2.500 kilos, hombre, de sandía, claro, que aún no estaban ni terminadas de madurar, ¿eh?
A ver, yo digo, sí, hombre, yo solamente diré una cosa. En cierta ocasión, ahora que no, en cierta ocasión a una persona le robaron hasta los tomates que estaban empezando, yo no sé para qué los quedarían, pero en fin. Quiero decirte con esto que el gran problema que tenemos en el campo, uh-huh, es precisamente que lo que se debería hacer no se hace. Yo no quiero tener 30.000 policías en el campo vigilando los días, con que haya unos pocos suficientes que se muevan, hay que identificar a todas las personas, porque el campo, dice, el campo tiene las puertas, no tiene puertas, alto un momento, el campo tiene puertas, el campo son propiedades privadas. Usted cuando va en una ciudad y hay un jardín y se pone por medio del jardín, la policía le llama la atención enseguida. El campo igual. El campo, hay campos, hay carreteras vecinales que puede usar todo el mundo, y hay carreteras particulares que solamente pueden usar los vecinos, porque eso es particular, los vecinos por donde pasa el camino este o la entrada. Pero además, si una persona va por el campo y no tiene un trabajo definido, ¿a qué va? Puede ir cerca de la población paseando porque le gusta el campo, pero si está a 5 kilómetros de la población y va por caminos o huertos sin ningún trabajo específico, esa persona va a robar. Y ya no me diga tontería. O va a coger caracoles y desmonta todos los márgenes y todas las piedras. Va destruyendo todos los márgenes de los huertos. O sea, la persona que está lejos de la población y que no tiene un trabajo identificado o definido sobre lo que tiene que hacer en el campo, la persona que quiere ir a pasear por ahí, esta persona no va con buenas intenciones. Oiga, usted piensa muy mal. No, no es que pienso mal. ¿Qué cuesta identificar? Apuntar el nombre, se ha acabado.
Pues ya está.
Y cuando tú ves a una persona, que además muchos van con furgoneta.
Sí.
O luego, si va con furgoneta, vigílalo. Y cuando la veas por un lado, páralo. Búscalo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasará? Pasará que la gente, si ve que está vigilada, se irá a otra parte, desde luego. Porque esto no... Se van a otra parte. Pero si hacen en todos los sitios lo mismo, al final los arrinconas. Al final les das... les quitas las facilidades que tienen de ir por el campo sin que nadie les moleste.
Pepe Montagut. Yo sí que creo que ha sido importante todo el trabajo que han hecho durante estos 4 años, porque sí que es verdad que en el debate de los candidatos a Europa hablaron todos de agricultores y ganaderos. Yo creo que todo lo que ustedes dicen cada semana...
Susana, hablaron todos, pero a ver, yo no me quedo con hablar todos, con hablar no, yo quiero soluciones. Las soluciones vienen después. O sea, uno se presenta a candidato. Yo muchas veces, a veces cuando era más joven, vamos a montar un momento. La responsabilidad viene después de la gloria. Hoy hemos ganado las elecciones, hemos sacado tanto y tal. Sí, pero ahora viene la responsabilidad,
claro,
de trabajar.
Sí, sí, pero si no les dan lo que ustedes han votado, es el momento de denunciar a esos que no se lo han dado, porque ellos sí que lo hablaron públicamente.
Yo te voy a adelantar, si quieres la próxima hablaremos, FENAI, ya te he dicho antes, la Federación Nacional de Asociaciones Independientes, que hasta ahora no lo habíamos podido registrar, la Asociación de Nules se lo ha tomado en serio y la ha registrado, lo tenemos registrado. Primero, estamos un poco en un periodo de hacer una serie de propuestas, porque FENAI no se ha hecho por una asociación o por dos. Tienen que entrar muchísimas asociaciones para ser importante. Pero cuando se entren esas asociaciones, si quieren entrar, entonces se habrá de aprobar una serie de puntos que están ahí sobre la mesa, pero que lo hemos puesto nosotros, pero que no son... O sea, en cierta forma es decir que entramos de forma provisional en ese terreno.
Sí.
¿Cuál es el objetivo principal? Pues yo el objetivo principal no lo defino de una forma corta. Es decir, una de las cosas es preparar las próximas elecciones en el campo, que sé que estoy seguro que se harán, porque lo ha dicho el conseller, lo ha dicho el ministro, lo han dicho las asociaciones. Vale. Vamos a intentar convertirnos en una fuerza agraria a nivel nacional, que podemos porque FENAI está registrada a nivel nacional. Después, oye, es que tenemos ambición más porque hemos conseguido algo que no habíamos conseguido. Si queréis convertir un partido político, ahí es otro tema. Ahí es otro tema. Eso ya viene después. Pero lo que sí que está claro es que las asociaciones que van a entrar, primero van a ser dentro del Consejo, estará lo que es el presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, que es una cosa que se elige por la asamblea, pero el resto de asociaciones que entren van a entrar todas, o al menos este es el propósito que yo llevo, de que entren en las mismas condiciones, con voz y voto, todas, y además que elijan los representantes de cada sector que tengan que defender. Yo no puedo defender la cereza, no puedo defender el melón porque no los conozco, puedo defender los cítricos que los conozco.
Claro,
exactamente igual.
Cada uno que habla de lo que conoce.
Cada portavoz se va a nombrar del sector que quiera defender o que conozca bien. O sea, esto es una de las ideas también. Hay un régimen interno, hay otros temas que no sé que tienen que probar, en fin, de qué forma actuar y todo esto, pero claro, esto yo lo puedo poner como propuesta, pero si efectivamente queremos que vaya adelante, se tiene que aprobar con todos los que quieran entrar en FENAI.
Pues con esto nos quedamos, Pepe Montagut, presidente de AIAN, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.